Hoy vamos a platicar sobre lo que pasó y lo que está pasando en Bolivia. ¿Fue un golpe de Estado o fue una manifestación pacífica lo que sacó a Evo Morales de la silla presidencial? Quédate con nosotros para descubrir este y otros hallazgos y aprendizajes. Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca. Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos a compartir este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues gracias, gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues bienvenidos todos, bienvenido al podcast de Hoy Supe. Un podcast para crecer a través del saber.
20 de octubre del 2019 se realizan las elecciones en Bolivia. 20 días después, el presidente de Bolivia vuela hacia México con un asilo político.
Bienvenidos, este es el nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Mauricio, bienvenido.
Hola, Sam.
Chavadabada.
Buenas noches.
Y tenemos de invitada especial desde Bolivia, radicada aquí en México, pero boliviana de corazón, de origen, de todo, Andrea Iriberri.
Hola, buenas noches.
¿Es cierto el rumor de que te viniste en el vuelo antes de Evo?
Un par de años antes, pero sí.
¿Qué está pasando, Andrea? ¿Por qué Evo Morales está volando hoy hacia México?
Pues vuela a México por una petición de asilo al gobierno mexicano después de presentar su renuncia ante el pueblo boliviano. Y pues bueno, muchos procesos de 20 días de paro cívico en Bolivia y muchos esfuerzos de la ciudad y de la ciudadanía para llegar a este punto. Y pues bueno, ahora ya vamos, en ese punto estamos.
Vamos a caer a la parte del relato cronológico, sociológico, político, etcétera. Pero tú, tu corazón, tu familia, nuestra familia en Bolivia, ¿cómo está? ¿Qué se siente? ¿Qué te dicen?
Pues bien, están bien, están seguros, pero claro, con la incertidumbre, sobre todo desde el día de ayer, de toda la situación y de todo lo que va a pasar. Todavía hay muchísimas preguntas en el aire y creo que van a ser horas, días muy críticos para el futuro de Bolivia.
Mau, ¿por qué es importante tener esta conversación?
Mira, yo quería empezar con dos frases. Primero, una de George Orwell, que dice que el poder no es un medio, es un fin. Y otra de Henry Kissinger, que dice que el poder es el afrodisíaco más potente.
Okay.
Evo Morales lleva 14 años en el poder y, según entiendo, pues ya iba por su cuarto periodo y resultó electo en estos últimos comicios, pero no de una forma muy clara o transparente, según la Organización de los Estados Americanos. Y es importante tener esta conversación porque cuando un gobernante permanece mucho tiempo en el poder, pues está rayando en lo que llamamos un régimen autoritario. Y los regímenes autoritarios, por lo general, coartan las libertades individuales. Es decir, no podemos vivir en libertad con un régimen autoritario.
¿Te acuerdas que en algún episodio contaste la diferencia entre un régimen autoritario y uno totalitario?
Sí, el totalitario es aquel que controla todos los aspectos de la vida del ciudadano y que lo hace a tal grado que trata de digamos, sacrificar la identidad individual del ciudadano y en vez de eso pasarlo a que forme parte de una masa que no cuestiona y que solo obedece el mandato de quien está al gobierno. Ejemplos pueden ser tanto de la derecha como de la izquierda. Está la Alemania de Hitler o hasta cierto punto la Italia de Mussolini o la Unión Soviética de Stalin, por ejemplo.
Y o sea, básicamente todas esas dos décadas estuvieron de la fregada.
Pues sí. Y un gobierno autoritario, lo único, o sea, su único propósito es mantener el poder por el poder y ejercerlo y mantenerlo, no importa por qué medio. Puede ser por la violencia, por la fuerza, por la coerción, pero mantenerlo al fin de cuentas.
El caso de Evo Morales era este segundo.
No sé. Creo que eso
va a ir saliendo.
Sí, va a ir saliendo. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. También con lo que nos pueda contar Andrea, pues vamos a poder ir definiendo.
Perfecto. Okay. Andrea, Chava. ¿Por dónde empezarías?
¿Por dónde empezamos? Creo que es importante hablar un poquito como sobre la historia de dónde empieza Evo, de dónde...
Sí, ¿quién es Evo? ¿Por qué llegó ahí? ¿No?
Justamente, Evo asume la presidencia de la Federación de Cocaleros de la región del Chapare, en Cochabamba, Bolivia, en 1991, y es un líder muy fuerte de este grupo social que... Para Bolivia es pues un gran referente de estos grupos, ¿no? Pero no es hasta el 2003 cuando empieza la conocida Guerra del Agua en Bolivia, con toda la cuestión de la privatización del agua, de la privatización del gas natural, cuando en verdad estallan todos estos grupos sindicales y se organizan para sacar al gobierno que estaba en turno. Entonces, durante este tiempo, de hecho se llama como el Octubre Negro en la historia de Bolivia, hubieron 70 muertes, fue un gran, digamos que suceso en el país. El presidente en ese entonces termina también renunciando y saliendo del país, y se llaman a unas elecciones, digamos que extraordinarias, después de la renuncia. Y en esas elecciones es donde sale Evo, pues él mismo venir de este movimiento y de esta organización y ser en gran medida uno de los líderes del movimiento mientras que estaba pasando todo este proceso. En esa primera elección, que fue en el 2005, gana con el 54% de los votos. Y creo que en ese momento Evo llega a hacer un cambio necesario para Bolivia, un cambio que era importante. Justo como se hablaba ahorita, tal vez en ese entonces había una totalidad del otro lado y había una necesaria alternancia que hacía falta. Entonces, cuando entra en el 2005, se hacen muchísimos cambios importantes para Bolivia, entre ellos el referéndum a la Constitución, la reforma de la Constitución, y varias otras leyes y cambios que le dan más poder a las comunidades indígenas, más poder a los grupos sindicales, que hacía falta porque había una gran desigualdad en Bolivia. Pasa el tiempo, en el 2009 se vuelve a postular. Se vuelve a postular por...
¿Son periodos de cuántos años?
En ese entonces, inicialmente eran de 5 años, pero en el periodo del 2005, cuando hace la reforma de la Constitución, al reformarse la Constitución se tiene que volver a llamar elecciones con una nueva Constitución. Entonces, en el 2009 se hace la nueva Constitución. Ahora, cabe recalcar que en esta reforma de la Constitución se... agrega en la ley la posibilidad de una reelección,
okay,
presidencial. Entonces, haciendo ejercicio de esa ley, se postula para el 2009 para su reelección, okay, legítima como presidente del país.
Entonces, ¿y si fue legítima?
Sí, porque en la reforma...
Solo sabemos, es así.
Sí, okay. Hay un cambio en la Constitución que lo permitía hacer esa reelección y entonces se postula.
Salió elegido, reelegido.
Y sale elegido, de hecho, con mayor cantidad, 64.2, creo, por ciento de los bolivianos votan en la segunda ocasión por el presidente Evo Morales y sale reelegido okay, en una segunda ocasión. Otra vez, una gran cantidad de diferentes, digamos que... bueno, podemos hablar también como de esta parte como de éxito, de cosas acertadas de la presidencia de Evo Morales. Regreso a la nacionalización de hidrocarburos, que era súper necesaria para Bolivia, un crecimiento de más del 4% en el PIB. O sea, hay muchas cosas muy buenas. En el 2014, que serían las siguientes elecciones, él hace una petición de que él se pueda volver a reelegir como presidente en el 2014, utilizando como fundamento el que él solamente había sido presidente una vez dentro de la nueva constitución. O sea, si se contempla la nueva constitución como, digamos, que el borrón nuevo, exactamente, el borrón y cuenta nuevo de Bolivia, pues en realidad en la nueva constitución él solamente había sido presidente una
legalmente
vez.
Legalmente aplica.
Y entonces pues podía aplicar una segunda vez para ser
presidente. ¿Y ahí la gente lo quería mucho todavía?
Pues en el 2014 se vuelve a lanzar de presidente y gana con el 63% las elecciones de la presidencia de Bolivia. Okay. Entonces, pues así se hacen los 14 años hasta hoy.
Y tengo entendido que después hizo, creo que en 2016, hizo un referéndum para ver si se podía, si podía participar, para ver si la gente quería que él participara como candidato una vez más. Y si no mal entiendo, perdió ese referéndum. Pero ahora en estas elecciones pidió permiso al Tribunal Supremo Electoral para participar. Y como el MAS, que es su partido, el Movimiento del Socialismo, pues formaba parte de ese tribunal, se lo concedieron, ¿cierto?
Algo así, exactamente. ¿Algo así? Sí. De hecho, justo en el 2016, el 21 de febrero, para ser exactos, porque no sé si han visto los hashtags del 21 no se olvida, el 21 de febrero de 2016, él convoca un referéndum para una posible tercera reelección. En este referéndum, el 51.3% de Bolivia le dice que no, eso haciendo que él no ganara como una opción para que él se reeligiera. Y justamente a él establece, de hecho él nombra específicamente al Tribunal Electoral y bueno, y él mismo le pide al tribunal una como petición para que pueda él volverse a reelegir. Y digo, nada más para ser claros en sus argumentos de esta cuarta reelección, es que era una violación a los derechos humanos de una persona el que no lo dejaran como volverse a poner de candidato.
Que le estaban privando derecho.
Que estaban violando sus derechos.
¡Wow! ¡Órale!
¿Qué?
Y el tribunal
¿qué
acepta?
¡Qué cinismo, güey!
El tribunal acepta.
Y participa ahora en estas.
Y así es como participa.
Ese argumento.
Sí, sí.
Pero
sí.
Eso fue hace 3 años.
Eso fue en el 2016.
Hace 3 años más o menos. Entonces, ahora en el 2019 hay elecciones. Y corrígeme si estoy mal, pero por lo que entiendo, según la ley electoral de Bolivia, dice que tienes que ir ganando tienes que ganar por 10 puntos a tu perseguidor más cercano para evitar una segunda vuelta. Entonces, según los reportes de al menos medios en los que confío.
Bueno, 10% o el 50% más uno, que fue lo que él tuvo todas las
previas. Veces anteriores, ajá. 50, 60 y 60 más o menos. Entonces, según lo que entiendo, no sé si fue el 20 de octubre o el 21 de octubre, pero ese día de las elecciones a las 7:20, él iba ganando, pero no por 10%. Entonces, muy seguramente iban a ir a una segunda vuelta. Entonces, a esa hora se cae el sistema. Vuelve 1 hora y 40 minutos después, más o menos. Y cuando vuelve el sistema, ya va ganando por más del 10%.
Como en el 88.
Como en el 88 con Bartlett. La famosa caída del sistema acá en México. Cuando
con Cárdenas y Salinas.
Salinas de Gortari, exactamente. Con Salinas de Gortari es electo. Entonces, algo similar ocurre acá. Se dejan de contar las actas. O se deja de actualizar el sistema. Y 1 hora y 40 minutos después se actualiza y resulta que va ganando, y desde ahí empiezan las sospechas, y es cuando la oposición y los estados que observaban las elecciones piden una auditoría a la Organización de los Estados Americanos.
Pues o sea, bueno, me voy a tal vez retroceder un poquito a como enmarcar un par de cosas. Uh-huh. Sí, el 83% de las actas en el conteo rápido, o sea, todo este proceso es en el conteo rápido. Para ese entonces tenía una diferencia de 7%, 7 y cachito por ciento. Y justo cuando regresa el conteo, no estaba al 100% del conteo rápido, pero la tendencia, estadísticamente hablando, había cambiado de una forma en la que era muy poco probable que existiera ese cambio de tendencia. Entonces, lo que pasa es que pues deciden quitar de alguna forma el conteo rápido y esperarse a el conteo total de los votos para poder como verdaderamente saber o decir qué estaba pasando. Pero para esto, el día siguiente de las elecciones, la OEA sale con un comunicado haciendo un énfasis a que ellos sugerían que sí se hiciera la segunda vuelta porque había pues dudas sobre el proceso, pero también porque estaba muy cercano, digamos que toda la situación y el primero y el segundo lugar, y entonces ellos sugerían que por una paz de la ciudadanía y demás sí se realizara una segunda vuelta.
¿Y qué hubiera pasado? Perdón por la interrupción, pero ¿qué hubiera pasado si iban a una segunda vuelta? ¿Tenían posibilidades de ganar?
Pues si iban a una segunda vuelta, creo que esta es la otra cosa importante. Evo iba contra 8 candidatos de la oposición.
Ok.
Entonces, al ir a una segunda vuelta, digamos que esta división
los otros candidatos, pues, y esos votos se van con la oposición.
Exactamente, o sea, ya para la segunda vuelta solamente pasarían pues los dos con mayor votos, y entonces ahí hay una posibilidad un poco más fuerte de la oposición de llegar al gobierno, sobre todo considerando esta cuestión del 21 de febrero del referéndum con un 51.3%, que le dice que no, y creo que ese miedo también de que, bueno, ya uno contra uno, pues está un poco pareja la cosa.
No, y que venía parte de un periodo presidencial donde nos explicabas tú hace rato fuera del programa que ya no estaba llegando a cumplir las metas como lo había querido hacer en un inicio, ¿no? O sea, ya no estaba logrando lo que había logrado en sus anteriores dos periodos. Uh-huh. Entonces la gente le empieza a perder ya la fe y empiezan a necesitar un cambio.
Totalmente, sí. O sea, Evo llega a este punto con un déficit fiscal de creo que del 8%, el déficit más alto en América Latina. Entonces creo que sí, ya una fatiga económica que se estaba empezando a sentir en la economía de Bolivia, y eso estaba también provocando pues que él perdiera una popularidad que ya había tenido durante todos estos 14 años, ¿no?
Y luego pasan las elecciones pasadas y empiezan a salir 1,000 irregularidades, y entonces la gente y su propio partido le empiezan a perder fe. Entonces una segunda vuelta, olvídate. Que era, había irregularidades en todo, ¿no? O sea, no, porque no fue nomás el hecho del sistema, o sea, hubo irregularidades en la cadena de custodia de las urnas.
Sí, se encontraron votos por todas partes. Se encontraron
más votos que votantes,
¿no? Más votos que votantes. De hecho, o sea, bueno, ya ahorita incluso en el reporte final de la OEA, en los votos que entraron de Argentina, hay creo que 38% de diferencia con como la cantidad de votantes con la cantidad de votos
horrible.
O sea,
el segundo conteo que hizo la OEA precisamente salió en un momento que están recontando los votos, y entonces de 350,000 votantes que eso implicaba, Evo salió de repente con 25% de más votos, lo cual implicaba 370,000 votantes, aunque no había 370,000 votos. O sea, estaba... Hay una manufactura ahí de ficción muy dura.
Sí, creo que tengo que reconocer aquí, bueno, y creo que entrando como a la parte de qué pasó después de las elecciones y después de todo este proceso, un movimiento ciudadano muy fuerte y una ciudadanía muy presente durante todo el proceso, y una ciudadanía que incluso, y está el ingeniero, que no recuerdo ahorita el nombre, pero un ingeniero que salió a los pocos días de las elecciones con muestras y formas en la forma en la que estaba el código, en la forma estadística de las cosas que se estaban presentando, y con ya muestras de que sí existía efectivamente un fraude. No sabíamos todavía de qué cantidad, pero sí un fraude y había una violación al voto de los bolivianos, ¿no? Y eso hace que toda la ciudadanía en muchas partes del país se levante desde el día siguiente, o sea, desde el lunes después de las elecciones, a bloquear literalmente el país cívicamente, pacíficamente, a bloquear.
¿Hay un líder de ese movimiento?
Pues, o sea,
¿o fueron muchos movimientos?
Es que sí, fue un movimiento ciudadano inicialmente con esta búsqueda de respeto al voto, de respeto a la democracia y a la libertad de los bolivianos de elegir y de decidir quién va a ser el presidente del país. Y empieza como un movimiento ciudadano y por ende un movimiento tal vez un poco desorganizado en un inicio, porque habían muchos diferentes grupos cívicos, y tal vez el único estado con un poquito de orden es Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad, digamos, industrial de Bolivia, que tiene un comité cívico que se llama el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es un comité muy fuerte, que sí tiene un líder muy, muy claro, que es Luis Fernando Camacho, que, bueno, ya hacia adelante, si lo ves, pues ha sido un líder de alguna forma, un referente de todo el movimiento, pero que inicialmente era simplemente el líder de Santa Cruz y del movimiento cívico de Santa Cruz. Y básicamente se empieza desde el día uno a bloquear las ciudades, a ver paros en todas partes, a ver...
¿Violencia?
No, de hecho yo creo que fue hasta el día sexto, séptimo, si mal no recuerdo, que empieza realmente la violencia. La violencia empieza en el momento en el que el presidente Evo... empieza a convocar a sus propios miembros partidarios, a que ellos también se levanten y ellos también empiecen a hacer marchas, marchas pacíficas, pero cuando llegaban a las ciudades eran marchas en las que ellos iban con palos y con piedras e incluso con dinamita. O sea, hay que recordar que una gran parte de...
Pero no llevaban pistolas.
Pistolas,
pero pues ya
no, pero pistolas no, pero en realidad sí, o sea, sí hay que recordar que durante este proceso de 20 días hubieron 3 muertos de la parte ciudadana o de la oposición. No me gusta llamarlo oposición porque siento que la gente lo hace mucha referencia al partido político de oposición, y creo que hay que enmarcar que todo esto creo que agarró la fuerza que agarró porque fue un movimiento ciudadano, porque fue un movimiento en el que los ciudadanos, sin importar a qué partido le vas, te importa la democracia de tu país y te importa el que tu voto realmente se esté respetando. Entonces, que creo que es algo súper, o sea, otra vez les decía hace ahorita, 8 candidatos de oposición que nunca se pusieron poder de acuerdo para lanzar a 1 o 2 de oposición, porque hay esa división política en la oposición, pero una ciudadanía muy, digamos que enfocada a defender su democracia y a defender.
Oye, Andy, y a lo que entiendo, y corrígeme y amplía mi visión, la gente se levantó porque no había un sistema democrático que funcionara. Porque había irregularidades en la elección. ¿Se levantó por algunas otras cosas?
Pues, o sea, es que creo que todo se fue construyendo encima. O sea, pasan las elecciones, se define que hay como al menos sospechas de un fraude inicialmente. Esas sospechas del fraude generan movimientos pacíficos ciudadanos que exigían como el respeto al voto. Un par de días después, 5 días después, de hecho, se termina con el conteo oficial de los votos, y en ese conteo oficial Evo termina con la diferencia con el siguiente candidato del 10.57%, lo que hace, digamos que, real el hecho de que ya no iba a existir una segunda vuelta. Evo se proclama reelecto presidente, y creo que eso levanta a la sociedad en un en una uh-huh. visión un poquito más fuerte. Y luego, posterior a eso, en este sentido, creo que también de Evo, como de responder a lo que estaba pasando, Evo hace un par de comentarios sobre cercar las ciudades y se siguen movilizando, los voy a dejar sin comida y los voy a dejar sin estas cosas. Y
incluso, así dijo.
Sí, voy a cercar las ciudades y a ver qué tanto aguantan. Y si no me creen, búsquenlo en internet el video. Okay. Incluso retando en un sentido de, ay, son dos o tres personas con un par de pititas.
Minimizando.
Pititas como una cinta en Bolivia, moviéndose, o sea, en realidad no soy ultrapoderoso y no me van a hacer nada. Y creo que eso también hizo que todo se fuera construyendo y se fuera llevando al siguiente paso. Como en el noveno día del paro, Evo acepta que la OEA entre a Bolivia nuevamente con 30 nuevos como especialistas a hacer una auditoría para revisar todo el proceso. Y bueno, el día de ayer, domingo, en la mañana, es el día en el que la OEA saca como el resultado de esa auditoría en la que confirma que efectivamente sí ha habido manipulación de los votos y que efectivamente sí había una modificación de...
O sea, fraude.
Sí había un fraude tal cual.
¿Y a partir de ahí qué pasa?
Y a partir de ahí, Evo se pronuncia, Evo pide diálogo. No, en ningún momento, en ninguna conversación, en ninguna declaración, Evo habla sobre el fraude. En ningún momento.
Lo evade.
No, ni siquiera utiliza la palabra. O sea, no lo habla para nada. Y él pide el diálogo por la paz de Bolivia, un poco tarde, claramente, cuando ya todo el país está movilizado.
Cuando ya vio que su poder se le resbaló, entonces ahora sí vamos a platicar.
Y después, como en un segundo intento, dice, se pronuncia a, bueno, ¿por qué no hacemos otras elecciones nuevas? Cambiamos el tribunal electoral y hacemos unas nuevas elecciones, ¿no? Pero claro, 20 días después de un país movilizado, 20 días después de tres muertes, 20 días después de mucha violencia. Y violencia, tengo que decirlo, de ambos lados. Tristemente, creo que a veces las emocionalidades también llevaban a la oposición a también responder a la violencia. Y como, o sea, hubo violencia de este mismo choque de ideologías que es, ¿no? Bueno, Evo dice, o sea, se pronuncia el que se podrían hacer unas siguientes elecciones, o sea, unas nuevas elecciones, pero utilizando siempre este tipo de diálogo de estoy renunciando a mi triunfo por la paz de Bolivia, sin en ningún momento reconocer que...
O sea, nunca se quitó la capa de héroe.
Otro cínico, ¿no? Del todos los que hemos hablado.
No.
Yo tengo una pregunta al respecto de ahorita hablabas de cómo está la economía de Bolivia. Investigando un poquito, vi por cifras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, dice que Bolivia, bueno, tú lo dijiste, crecía en promedio al anual 4-5% del Producto Interno Bruto, que la pobreza extrema durante el mandato de Evo se redujo en un 20%. Que es, en ese sentido es líder en la región, y que además la distribución del ingreso, pues la riqueza en Bolivia es menos desigual de lo que era. Y no sé si esto sea también, como bien dijiste, de resultado de la estatización de las empresas de hidrocarburos. Vi también que nacionalizó empresas mineras, de telecomunicaciones.
¿La nacionalización es como la expropiación?
La expropiación, exactamente, que es propio de...
Del pueblo.
Del pueblo y de un gobierno socialista.
Es lo contrario a la privatización.
Exactamente. Porque en un gobierno socialista lo que hace es recuperar la propiedad de los medios de producción, que en este caso son. Entonces, la pregunta es, todo esto para esta pregunta simple, ¿cómo se vive en Bolivia? ¿Cómo vive el ciudadano promedio en Bolivia? Porque estas cifras, que son muy buenas, pues a mí me dicen que el gobernante debe tener popularidad, pero ¿cómo pierdes esa popularidad pues tan fácil? ¿Cómo vive en Bolivia un ciudadano promedio?
Pues, o sea, en Bolivia se vive bastante bien, o sea, y creo que es una de las grandes cosas que tuvo Evo durante su gobierno. Mantuvo la economía en crecimiento, uh-huh. Se vive bastante bien, si queremos ser como simplistas en la forma de platicarlo. Pero creo que mucho de la cuestión era hacia el futuro, y lo que les platicaba un poquito hace un momento, y esta cuestión del déficit fiscal y la forma en la que el gobierno estaba empezando a utilizar digamos que el dinero del Estado para solventar ciertas cosas que
programas no necesariamente sociales y demás.
Que otra vez, o sea, no creo que no es una cuestión en sí de los programas sociales, porque creo que es parte también de un buen gobierno el que sepa utilizar el gobierno para fines sociales o para empoderar a estas clases sociales que están. Pero creo que más bien es una cuestión ya también de pues,
hartazgo, fastidio, cansancio, y sobre todo a lo que veo de pues ya no tiene legitimidad con todas las sospechas de fraude, con la confirmación de fraude de la OEA, pues pierdes la legitimidad ante tu pueblo, y el pueblo dice, pues tú no me representas. Entonces, de alguna manera,
pues bueno, ¿y qué confianza en un sistema político en el que primero tú asignas al tribunal electoral, después el tribunal electoral hace un fraude, después dices, ah, bueno, déjame volver a elegir al tribunal electoral para que volvamos a tener unas elecciones dentro de este mismo proceso? Entonces creo que habla de una desconfianza de la ciudadanía en general al sistema que él estaba proponiendo. Y creo que esta es una es justamente como la cuestión más fuerte aquí, lo que les decía, como es una cuestión de el respeto a la democracia y de la búsqueda de la democracia. Y no creo que por 14 años el pueblo o Bolivia en general respetó lo que la mayoría decidiera democráticamente. Pero el momento en el que la democracia pierde el poder que tiene que tener, pues creo que pierdes un poco tu libertad, y en ese punto Bolivia empieza a decir, bueno, es que ya no se trata de que si te quiero o no te quiero en el gobierno, se trata de que me estás robando mi derecho a elegir quién está en el gobierno. Ahora, creo que un punto importante aquí es, creo que también todos estos sucesos de Bolivia pasan también en gran medida porque tenemos un referente como es Venezuela, ¿no? O sea, si regresas a la historia de Venezuela y al proceso de poder de lo que fue y de lo que cómo empezó Venezuela, tiene un proceso muy parecido. Hay un fraude, va la OEA, se determina el fraude, es un proceso muy parecido. Y entonces durante todos estos 20 días de proceso, en todos los grupos, en toda la comunicación de lo que se estaba hablando en Bolivia, mucho era la referencia de Venezuela.
No
queremos ser como Venezuela, o todavía no podemos darnos por ganado, incluso hoy, no podemos dar por ganado, porque el hecho de que él haya renunciado no significa que no vaya a regresar. De hecho, bueno, hay una noticia, hubo un tiempo cuando Chávez, en alguna de las elecciones, hubo un fraude. Igual la OEA dice que hay fraude, él renuncia, hay un golpe militar y los militares lo regresan al gobierno a Chávez. Entonces ahorita pues hay todavía muchísimo escepticismo, hay un hueco ahorita en el poder de quién es el presidente. Bueno, sí hay una presidenta interina, pero todavía no se puede decir que es presidenta porque la asamblea no ha aceptado la renuncia del presidente y entonces no se ha reconocido a la presidenta constitucionalmente como la presidenta. Entonces entramos como a esta cuestión de que ahorita estamos en una laguna, digamos que constitucional, por decirlo así, de que no sabemos qué.
Que es bien peligroso, es bien peligroso.
Bien peligroso.
Porque es el ejército, y si quieres cuéntanos esa parte que es la que sigue. La OEA dice, bueno, pues aquí está el resultado de nuestra auditoría, sí hubo irregularidades. Entonces Evo sale a decir, bueno, miren, pues vamos a reponer el proceso y como bien dijiste, vamos a cambiar a la gente que conforma el tribunal electoral. Uh-huh. Y según entiendo, minutos después o algunos momentos después, el general del ejército sale a decir que le sugieren renunciar o algo así. Cuéntanos esa parte.
Es que creo que hay que otra vez remontarnos un poquito para atrás, porque de hecho en esta parte sí quiero ser súper clara, porque creo que es donde justamente está como esta parte de si es un golpe de estado o no es un golpe de estado, si no. Primero quiero enmarcar que el ejército no se pronunció para nada durante todo el proceso hasta el día de ayer por la tarde. Y antes de eso, vamos a platicar de una cosa previa. Después de que se comprueba, no, un par de días antes, si mal no recuerdo, fue el sábado. El sábado, la policía de diferentes ciudades, empezando por Cochabamba, que es mi ciudad, decide amotinarse. ¿Qué significa amotinarse? Significa que la policía empieza a no reconocer al presidente como su presidente legítimo y a no respetar las órdenes que el presidente le otorga y a respetar, digámoslo así, al pueblo o a irse con el pueblo. Entonces eso es lo que empieza a pasar en las diferentes policías alrededor de Bolivia. Se amotinan y al amotinarse, pues de hecho, se puede juzgar por ley a un policía que se ha amotinado. Entonces lo que pasa es que empiezan a haber vigilias ciudadanas porque había el miedo que al amotinarse la policía, el ejército pueda salir como una defensa de un mandato del presidente de resguardar la ciudad. Entonces eso es lo que termina pasando. Empieza a amotinarse la policía hasta que el día domingo se amotinan los 9 estados de Bolivia, la policía de los 9 estados de Bolivia está completamente con el pueblo, con Bolivia. Entonces para esto llega el domingo la OEA saca el anuncio del fraude, pasa la comunicación de Evo diciendo que podríamos hacer unas nuevas elecciones con un nuevo tribunal. Después de eso se pronuncian los que en ese momento se convirtieron, por decirlo así, en los líderes ciudadanos, que es el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el presidente del Comité de Potosí. Ambos se pronunciaron de una forma en la que le dijeron gracias por tu sugerencia, pero ya 20 días después no nos interesa. Lo que nos interesa es que renuncies, porque claramente si hay un fraude, hay alguien que cometió el fraude y eso es un delito. Y no creemos que... De hecho, creo, si mal no recuerdo, existe una ley en Bolivia que cualquier partido que comete un fraude, pues obviamente deja de ser un partido legítimo, por decirlo así, y entonces por ende estaban exigiendo que, pues, o sea, bueno, no solo no hayan primeras elecciones, sino que pues tu partido cometió fraude, pues ya, ¿no? Entonces después después de la pronunciación de los líderes cívicos, las fuerzas armadas inicialmente salen a decir que el ejército no va a ir contra el pueblo. Básicamente ese era el statement. No vamos a actuar contra el pueblo. Y sugerimos al presidente Evo Morales su renuncia por las cuestiones del fraude comprobado. sugerimos. Y a partir de ese punto, a las pocas horas o a los pocos minutos de eso, Evo sale en cadena nacional ejerciendo su renuncia, y bueno, nominando todo este proceso como un proceso de un golpe de Estado, ¿no? Yo personalmente creo que el ejército ensució un poco, si se puede decir esa palabra, el trabajo cívico y ciudadano de 20 días de un movimiento en el que mucha de la ciudadanía exigía simplemente transparencia, democracia. Simplemente democracia, que creo que para los que creemos en la democracia es algo válido, es algo justo. Entonces, creo que se tergiversó, exacto, uh-huh. Perdón, la comunicación, o sea, todo para mover y crear esta sensación de que todo fue un golpe de Estado, uh-huh. Cuando durante todo el proceso fue un movimiento ciudadano.
¿Qué le conviene a él decir que fue un golpe de Estado?
Bueno, o sea, ¿fue la víctima?
Exactamente, y hay poder en la victimización. Él puede decir, miren, son los militares los que me están quitando y...
¿Como para pedir ayuda de otro país o algo así? ¿O qué?
Pues no, o sea, no necesariamente la ayuda de otro país, pero para decir, miren pueblo, el ejército no está respetando... Lo que sucedió en las urnas, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Creo que yo también, o sea, y justo de hecho esto lo hablaba con un muy buen amigo. Yo he tratado de hablar durante todo este proceso con toda la gente con la que pienso igual, diferente. Yo creo que la única forma en la que vamos a crecer como ciudadanos es verdaderamente generando un pensamiento crítico, y la única uh-huh. forma de hacerlo es verdaderamente dialogando con gente, claro. Que hable, que piense igual que tú y que piense, sobre todo, que diferente. Piense distinto. Entonces hablaba con un amigo hoy en la mañana que decía justamente, no, es que todo esto fue un golpe de Estado, y él me decía, es que como lo vemos desde afuera, la cuestión de que el ejército haya, incluso aunque solo ha sido una sugerencia, habla de un poder, digamos que militar, o sea, le práctico. Está dando un poder a este grupo militar, y eso va, o sea, desde la raíz, en contra de la democracia, ¿no? Porque al final del día, los golpes de Estado, como se veían antes, uh-huh. que eran golpes así militares, que eran golpes, digamos, de dedazo, si lo queremos llamar de alguna forma, pues eran completamente fuera de la democracia. Y si nos queremos considerar verdaderamente democráticos y en pro de la democracia, entonces eso va en contra de la democracia. Pero la realidad es que otra vez, o sea, en mi perspectiva, creo que el ejército llegó a ensuciar un poco esta labor cívica y esta labor ciudadana.
Claro, porque al final lo que está haciendo ahí el ejército es, para mí, el ejército se da cuenta que Morales pierde el poder, ¿no? O sea, que ya va de salida. Y en todas estas relaciones o en estos poderes autoritarios, nace el poder siempre a través de la influencia militar que tiene ese personaje en un inicio, ¿no? O sea, así entró Chávez, así entró Castro, etc. Entonces, esa relación se funda y luego es una relación de dar y dar. O sea, por 14 años, pues yo tengo poder completo sobre el ejército y aparte al ejército yo le cedo ciertos privilegios. Entonces, en el momento que el ejército se da cuenta que él ya va para afuera. Por eso para mí no fue un golpe de Estado, porque no fue el ejército uniéndose a una causa, apoyando el cambio, sino fue el ejército salvándose el culo. O sea, fue el general diciendo, ya perdí aquí mi muñeco de oro, ya perdí a mi ganso de oro. Entonces, este güey se va, eligen uno nuevo, y a los primeros que van a cambiar son a los que estaban ahí apoyando. Entonces yo tengo que dar la cara de que no, yo no estoy contigo, yo lucho por el pueblo, porque si no a mí me quitan, pierdo mi poder. Entonces ahorita es cada quien por sí mismo.
Sí, Mau, al final, ¿era un golpe de Estado?
Al final de cuentas, bueno, antes de ir allá, porque creo que...
Es más sí, complejo que eso.
Sí, yo creo que al final de cuentas, como bien dice Andrea, fue la ciudadanía quien crea las condiciones del contexto en el que se encuentra el país. Probablemente si el ejército no se hubiera pronunciado, días después Evo Morales hubiera tenido que decir, pues es que renuncio porque no hay de otra. Uh-huh. Ahora, también... Igual sácanos de una duda, porque por ahí leí que Evo Morales tenía una orden de aprehensión y que por tal se autonombraba perseguido político. Entonces está buscando ahora asilo político, que pues de hecho ya viene a México, que ahorita hablamos de eso. Pero ¿es cierto o no que tenía una orden de aprehensión o cómo está eso?
Pues, o sea, una vez que se compruebe el fraude, la policía, ahora hay que recordar que la policía está amotinada. Uh-huh. Eso quiere decir que en realidad no tiene alguien que le esté dando un mandato o algo que hacer.
Perdió autoridad, no tiene autoridad.
Sí, no, bueno, no hay un líder, o sea, bueno, están los coroneles y, uh-huh, y demás, pero está amotinada, o sea, no tiene...
¿Quién va a ejercer, ajá, esa autoridad? Claro.
Entonces, pero lo que pasa después de que se compruebe el fraude es que la policía sale inicialmente a buscar a todos los vocales del tribunal electoral, que obviamente ya se había comprobado que había pasado el fraude y demás, y salen muchas noticias en ese entonces de que también la policía estaba buscando a Evo Morales para okay, pues, ahora creo que una cuestión que empieza a pasar desde el domingo, incluso hasta el día de hoy, es que hay una cantidad impresionante de noticias falsas.
De desinformación.
De desinformación. Uh-huh. Creo que también ha habido un pánico, que de alguna forma en Bolivia misma, que ha hecho que esta desinformación también se viralice en cosas que no necesariamente han sido comprobadas y que no necesariamente son reales. Entonces, bueno, creo que esa podría ser una de esas. Uh-huh. No estoy segura como de la veracidad de que realmente la policía tuviera uno el poder para hacerlo ahorita. Uh-huh. Y bueno,
no, o sea, la mucho... policía, en ningún país existe que la policía tenga el poder de agarrar a, no nada más al presidente, o sea, cualquier político de alto rango, ¿no? Entonces, posiblemente lo que haya pasado es una mezcla, que algún policía en alguna entrevista dijo, no, sí, hasta nuestro capitán nos dijo que si lo veíamos,
lo vayamos a...
pero no existe una orden formal.
Bueno, es que lo menciono porque al menos en nuestro país los políticos tienen fuero, que hay por ahí una reforma al respecto, ¿no? Entonces, si Evo Morales tenía fuero y todavía no le aceptan la renuncia y hay una orden de aprehensión contra él, entonces hay una contradicción ahí. Y estamos hablando de una... o sea, de poner en peligro el Estado de Derecho, las instituciones y básicamente la ley. Y de nuevo, eso es peligroso. Ahora...
que justamente, sí, o sea, eso es como la parte que ahorita está como en la gran pregunta para Bolivia, que
¿quién
es como...
¿quién está en el poder?
¿Quién está en el poder? ¿Y quién está en el poder? ¿O quién asume el poder a partir de ahora constitucionalmente?
Exacto.
Porque la única forma en la que podemos decir verídicamente que es un golpe de Estado es cuando una persona asume el poder inconstitucionalmente.
Ajá, y es una de las condiciones que como no existe, pues... aquellos que nos defienden que no es un golpe de Estado, pues está ese argumento y bueno, creo que en cierto sentido me parece válido. Ahora, según la ley boliviana, asume el vicepresidente, y si no está el vicepresidente, asume el presidente del Senado, pero también dimitieron.
Porque sí, eran, o sea, del MAS. Renunció Evo Morales. Ajá. Renunció el vicepresidente García Linera, Álvaro García Linera. Uh-huh. Renuncia la presidenta del Senado, que también es de Movimiento al Socialismo.
Está la vicepresidenta ahorita.
Y ahorita la vicepresidenta del Senado, y por ley, la vicepresidenta del Senado generalmente, bueno, no generalmente, por ley tiene que ser de una minoría. Entonces, uh-huh, la vicepresidenta del Senado es ahorita quien constitucionalmente se supone que debe de asumir la presidencia. Sí, le cayó
de rebote, es como
la rifa del tigre.
Sí, sí,
pues, de repente te despiertas un día de que ah, y eres by presidenta. The way.
No, como esas carreras de la Fórmula 1 que la última vuelta chocan los primeros cuatro y el que iba en quinto gana la carrera, ¿no?
Eso es lo que siempre me pasa en Mario Kart, ¿no?
Exactamente.
Pero la no presidenta, la vicepresidenta, o sea, todo esto no puede ser constitucional hasta que la asamblea no se junte a recibir la renuncia, del presidente Evo Morales y a aceptar
a la vicepresidenta.
Porque está en un avión camino a México.
Bueno, otra vez, recordemos que llevamos 20 días de paro cívico. Y ahora quiero enmarcar qué significa un paro cívico, porque tal vez para un país como México, que, o quien sea que nos esté escuchando, que nunca ha tenido un paro cívico. Un paro cívico es, mis papás, y voy a dar ese ejemplo, salen a la calle, a la esquina de mi casa, y hay palos, piedras, carros en el medio de la calle para que la gente no transite en carro, hay bloqueos en todas las esquinas, hay...
Tal vez no lo hemos pasado por el tamaño de México, pero fue un poco lo que pasó con AMLO cuando se declaró presidente legítimo.
Y que bloquearon,
reforma.
Bueno, imagínense eso a nivel de todo Bolivia, literalmente. Sí. O sea,
¿cuánta gente hay en Bolivia, perdón, la población más o menos?
Creo que son 15 millones.
15 millones.
Por ahí.
Más o menos lo que me
Bueno, ahorita ahorita les digo.
Google resuelve todo.
Sí.
Bueno, entonces sucede todo esto y el presidente
Once millones.
El expresidente ya viene en camino a México porque pidió. Bueno, de hecho, México le ofrece asilo político.
Le puede venir el frío,
¿verdad? Y viene en camino ya para acá.
¿Qué significa que México? ¿Qué representa que México le haya ofrecido asilo político a Morales, que en el contexto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
En lo personal, tengo dos comentarios encontrados. Primero, el país está, nuestro país, México, está muy polarizado. Si estás en medio, estás en contra de los dos. Si estás en un lado, obviamente estás en contra del otro. Ya sabes, los chairos contra los derechairos, ¿no?
Yeah, y así es la generación de ahora, ¿no? O sea,
sí, no hay como...
O estás a favor o estás en contra, no hay gris.
Ajá, no hay, ¿cómo se dice? Degradados, ¿no? En la escala de grises. Entonces, traer a un político que acaba de salir de su país porque, bueno, se vio obligado a renunciar por haber cometido fraude o delitos contra la democracia, y darle asilo acá, pues bueno, va a polarizar.
Y por el tema de las ideologías, ¿no?
Porque
es solo más fuerte que cuando Maduro estaba invitado a la,
exacto,
a la toma de protesta, ¿no?
Exactamente.
No,
entonces
lo invitaron a un evento, no lo invitaron a vivir.
Invitarlo acá solo porque es afín a tu ideología, híjole, se me hace que va a politizar más el asunto. Y yo quisiera, y lanzo súmale, esta pregunta.
Nada más alguien de repente, súmale que se tiene el miedo que Andrés Manuel sigue ese camino de la reelección.
Aparte.
Así que es algo que está ahí en el aire, ¿no?
Sí.
Y que ha seguido ese mismo patrón de comportamiento de héroe.
Yo lanzo esta pregunta así al aire. Nada más a consideración, si quieren, incluso retórica, pero ¿qué hubiera pasado si el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hubiera tenido que renunciar? ¿Le hubieran ofrecido asilo político también? Porque él es neoliberal, es todo lo que critica López Obrador. Entonces, ¿le hubieras ofrecido asilo político? Por el otro lado, que es un comentario encontrado, México tiene esta tradición de ofrecer asilo a aquellos que
lo necesitan
históricamente. Sobre todo, y fue algo muy marcado durante la Guerra Civil Española, en la década de los 30, 40, etcétera, pues México recibió con los brazos abiertos a muchos españoles que venían huyendo de precisamente un golpe de Estado, ¿no? Entonces, no sé, para mí...
¿Trotsky entra en esa lista?
Bueno, Trotsky huye...
Digo, de la Unión Soviética, pero en esa lista de recibir, de dar asilo a personas...
Yo creo que sí. Bueno, igual no le sirvió de nada porque terminaron matándolo a un espía ruso enviado de Stalin. Es de eso, o sea, México es un país que abre las puertas a la gente, en teoría, ¿verdad? Entonces, no sé, yo tengo comentarios encontrados, simplemente quería como aventarlos ahí al aire y...
Yo creo que no ayuda, ¿no?, a la imagen de Andrés Manuel, más por todo lo que representa, por las ideologías, porque no está en un momento de mucha popularidad.
O sea, es que
no,
de su resultado.
Sí, es muy popular, tiene más del 50% de...
¿Real?
Del 60% de aprobación.
Hoy en día, Andrés Manuel.
Hoy.
Sí, pero...
sigue teniendo mucho poder, mucho capital político... Pero, pues, esto mismo polariza con la otra mitad del país, con quienes no se identifican con sus políticas, con su ideología y con lo que dice cada mañana, todos los días, ¿no?
Entonces es complicado. Con tus mismos ciudadanos, o sea, los ciudadanos ahorita pues se fregaron de aquí al término del sexenio. Pero ¿cómo estamos quedando a un nivel global?
Pero fíjate, pero si uno de los discursos de Andrés Manuel era que a él mismo le habían hecho fraude en aquella elección contra Fox, ¿por qué apoya a alguien a quien sí se le está comprobando un fraude? ¿No es totalmente contradictorio?
O sea, creo que una de las cuestiones más, o sea, para mí ahorita de la reacción internacional, sobre todo de todo, digamos que la cúpula del Grupo Puebla y todo ese el movimiento, es no hay en ningún momento nombramiento del fraude. O sea, todo el diálogo y toda la forma fue un golpe de Estado. O sea, toda la forma en la que lo están comunicando, la forma en la que se está hablando es todo, o sea, enmarcado en el contexto de un golpe de Estado.
Porque él sabe que a nivel global hay confusión, nadie sabe lo que está pasando, entonces el discurso del presidente fuera de su país, buscando hacia otro lado, esas son las citas que van a salir en Twitter,
es como una coartada.
Sí, o sea, pues es que yo víctima, yo héroe, yo fui expulsado del país sin mencionar nada de los demás.
Es lo que, o sea, bueno, y tal vez la otra, hay como este mensaje continuo de cómo estos movimientos, cuando los derrocan a ellos es un golpe de Estado, pero cuando ellos derrocan es una revolución.
Es una revolución, claro.
¿No? Entonces es como este doble discurso de, a ver, primero pongamos dónde están las definiciones de qué cosas. Y ahorita creo que para mí una cuestión que ha levantado todo esto es que hay un poder de ideologías en donde las ideologías están pesando mucho más que la democracia, que la ética. Y creo que ahí es donde entramos a un momento en el que se fragmenta el diálogo, se polarizan las sociedades, porque de verdad no podemos encontrar un punto de encuentro en el que, pues si simplemente no entramos en consenso de que tiene que ser en democracia, ya perdimos todos, ¿no?
Porque es el fenómeno animal muy poco lógico.
Es el fenómeno de las políticas identitarias.
¿Políticas qué?
Identitarias. Identity politics. Que la defiendes a ultranza, tengas o no la razón, y se convierte en una cuestión de ego. Y ya no importa, qué es lo que más nos conviene. No, es mi identidad, porque yo la asumí. Entonces, o estás de un lado o estás del otro. Si estás en medio, estás contra todos.
Hace poco leí en un libro hablando sobre la discusión, que identifiques en una plática cuando te estás metiendo con la identidad del interlocutor. O sea, si te estás metiendo con la identidad del interlocutor, olvídate de discutir porque no va a cambiar. O sea, porque ya estás atentando contra eso. Y es una discusión sin fin.
Toda esa ideología hay por ahí. Textos muy buenos, e incluso videos de YouTube de un filósofo, no me acuerdo si es de eslavo, bueno, de Europa del Este, Slavoj Žižek, bueno, Slavoj Žižek se supone que se menciona así, y él habla de este fenómeno de las políticas identitarias y del daño que hacen, porque no solo es en izquierda, derecha, en capitalista, socialista o comunista, sino proambiental.
Sí, es en todo.
En todo.
O contra. Sí. Mental.
O globalizado y no globalizado.
Ajá,
o
sea, exacto.
Pro aborto.
Ajá, en todo. Entonces,
es precisamente. No puedes controlar a las masas con lógica. ¿Cuándo ha pasado? Nunca.
Y es precisamente lo que dice Andrea, de que estas políticas identitarias no te permiten tener un diálogo y se fragmenta todo en el proceso.
Que creo que eso es como, digo, ya entrando como a hablar de el futuro de Bolivia. A mí lo que me preocupa es que, independientemente del fraude, estamos hablando de que una población de más del 40% estaba del lado de Evo Morales. Entonces, ¿cómo inicias un nuevo gobierno en democracia o en paz?
Con legitimidad.
En legitimidad, cuando el 40% de la población estaba con el presidente que acaba de renunciar. Creo que eso es como la parte más retadora de todo este proceso, va a ser esta, cómo concilias partes que otra vez ideológicamente tienen tan marcado la ideología que no quieren ni siquiera sentarse a hablar de sí, bueno, eso, pongamos eso las reglas del juego, ¿no? O sea, mínimamente nos pondremos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego. Entonces, sinceramente me preocupa eso. Me preocupa esta... Creo que tal vez también hubo durante todo este proceso, que otra vez fue un proceso muy ciudadano, una unión también de Bolivia como nunca antes se había visto, unión entre grupos que antes eran completamente opuestos, luchando por esta cuestión, pero ahora pues tal vez no son 8 grupos contra 1, ahora son 1 contra 1, y entonces como quiera esta polaridad pues está generando este rompimiento de...
Pero aparte de lo que dices es muy importante, porque al ser un proceso ciudadano y no ser precisamente una revolución, un golpe de Estado, algo militar, algo violento de naturaleza, porque violencia siempre va a haber, gente conflictiva siempre va a haber, y sobre todo en las ideologías, como dices tú. Pero el hecho de que no fuera un movimiento basado en violencia da la esperanza de que sí iba a haber tumulto y sí iba a estar complicado el asunto, pero quedamos con la esperanza de que pueda resolverse de una manera democrática y restablecer las reglas de la dinámica.
Sí, de hecho, o sea, y creo que también aquí voy a reconocer como a estos héroes, como no vistos en todo este proceso, que son muchos, muchos jóvenes ciudadanos, movimientos de no violencia durante todo este proceso, porque otra vez, creo que cuando estás confrontado a un grupo de choque, cuando estás en la emocionalidad del momento, cuando estás en 20 días de un proceso que es difícil, de incertidumbre, de desesperación, porque sientes que te están quitando tu libertad de cierta forma, o tú. Entonces, sí hubo una gran fuerza juvenil proclamándose mucho a la no violencia, proclamándose mucho a la única forma en la que vamos a lograr eso, y creo que la única forma en la que se logró esto fue en gran medida porque durante 20 días no hubo, bueno, hubo violencia, porque ya voy a escuchar a gente que va a decir, es que sí hubo.
Sí hubo violencia,
pero pudo haber llegado a muchísima más violencia que tal vez hubiera traído un resultado mucho, mucho, muy distinto al que tenemos.
Que eso es algo muy que he estado empezando a ver, ¿no? O sea, AMLO tuvo eso. Entre las cosas que a mí pueden no gustarme de él, algo que siempre le respeté mucho es que a sus seguidores los mantuvo siempre en un diálogo de mucha paz. Sí, veía gente que rompía un vidrio acá o que se peleaban en la calle como partido de fútbol, pero...
La República Amorosa.
Sí.
Que sí, ¿qué más traes? Veo tus anotaciones,
Andy. No. Pues no, ¿qué sigue? Pues sigue, pues ver qué pasa estos días, sigue seguirnos informando, sigue pedirle de verdad al público internacional que no se deje llevar por los hashtags y por la primera, digamos que visión que se puede ver de afuera de una situación. Creo que también habla, ¿no?, de esta nueva era a la que estamos entrando, digital, en la que cómo pesan todos estas herramientas de Twitter o de Facebook, y cómo pesan también para hacer ruido y para hacer esta cuestión. Yo estoy verdaderamente sorprendida de algunas personas que se han que han hablado durante estos días, y que digo, es que, bueno, ni siquiera 5 minutos te tomaste en tratar de comprender realmente lo que fue todo el proceso. Y entonces, de verdad, sí, hay que estar más al pendiente de leer más y de estar, pues, informarse más. Y lo que dije yo hace un momento, creo que la única forma en la que vamos a verdaderamente crecer como ciudadanos de este mundo es desarrollando nuestro pensamiento crítico, y la única forma de hacer eso es verdaderamente sabiendo que el diálogo con las personas que no comparten lo mismo que tú tiene que ser pues un obligado, ¿no? Y creo que muchas veces nos dejamos llevar por, otra vez, por nuestras emocionalidades o nuestras ideologías, y que eso sobrepasa el verdaderamente querer entrar en un diálogo con alguien más, ¿no?
Entonces, consejo número uno, y creo que es casi el testamento.
El manifiesto.
Sí, de hoy supe. Infórmense bien, busquen fuentes de información confiables.
Tengan más preguntas.
Consejo número dos, que se me hizo importantísimo, y lo voy a resumir en mis palabras, dime si me equivoco, pero es el que alguien piense diferente a ti no es necesariamente malo, ni lo convierte en tu enemigo. Es la única manera en la que podemos aprender, crecer, siendo cuando alguien te reta tu pensamiento, ¿no? O sea, es como desarrollas el pensamiento crítico. Y ahora, claro, ¿qué otros consejos les podríamos dar? ¿Qué palabras de advertencias? ¿Qué podemos aprender de esta situación para el futuro de nuestro país?
Andy.
Uy, pues creo que, No sé, creo que este ha sido, bueno, muchos medios hablan de que esto es un pie como a la revolución que va a haber en otras partes, y yo más bien me gustaría que esto sea, que marque un precedente a entender que nuestras acciones ciudadanas de verdad pueden generar cambios, ¿no? Y quiero pensar o al menos así es como yo lo veo en mi perspectiva personal. Creo en la democracia, y quiero pensar que este proceso hubiera sido igual sin importar el partido, sin importar quién estaba de presidente, cuánto porcentaje tendría de votos o lo que sea. Creo que eso queda en segundo término cuando estamos hablando de que la democracia, la ética y la transparencia de un país deben ir primero. Entonces, quiero pensar que al menos una gran mayoría de todos los ciudadanos bolivianos que estuvieron en todo este proceso lo piensan igual, que realmente lo que estaban luchando y por lo que estaban luchando no era por un partido o no era por la otra ideología, era por la democracia de un país, por el sentir que su voto se respeta y que su derecho a elegir quién va a gobernar su país, pues no sea el mandato de una persona.
Que eso trasladado a México es de que no es que nos convirtamos en anti-AMLO, sino en un estado de bien. Exactamente.
Eso es importante, y a veces siento que los ciudadanos a veces olvidamos el poder que realmente tenemos, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a la gente en el poder nos aplasta, la gente en el poder toma las decisiones. Yo, ciudadano pequeño, hormiguita abajo de la bota, no puedo hacer nada. Y hay que recordar que sí se puede, y aparte más, hoy en día con redes sociales nos podemos coordinar, comunicar y podemos hacer grandes cambios. Y lo estamos viendo, lo vimos ahora en Bolivia, lo estamos viendo, lo hablamos el otro día con el Popote. O sea, una persona haciendo algo solo, gritando en la calle solo, no sirve de nada. Pero si nos unimos, los individuos, entre masas, podemos hacer grandes cambios en el mundo.
Una pregunta, Mau. ¿Este de Evo Morales significa un golpe a ese bloque izquierdista en Latinoamérica? ¿Le va a pegar?
Sí, por supuesto. Sí, porque en Venezuela, pues Maduro ya está muy debilitado. Se puede decir que Cuba no es lo mismo sin
los Castro.
Ajá, sin los Castro. Ecuador, después de que sale Rafael Correa y ahora que está Lenín Moreno, que es alguien que se identifica más con la derecha, pues Ecuador ya tampoco es de esa unión, digamos, bolivariana que tenían. Queda entonces, si no me equivoco, a reserva de lo que pasa en Bolivia, de gobiernos de izquierda, pues está Venezuela y, bueno, Argentina, que vuelve con los Kirchner ahora, y México, ¿no? Está Cuba también, obviamente, como potencia. Pero nada más. Entonces, sí, definitivamente, o sea, estamos viendo cambios. América Latina está muy convulsionada.
¿Tus pensamientos finales, Mau?
Pues que todo está pasando muy rápido. Apenas 2 días platicábamos, grabamos otro podcast sobre lo que está ocurriendo en Chile. Vimos también hace algunas semanas lo que pasó en Ecuador con esta subida de precios a los hidrocarburos, que también se convulsionó el país. Ahora Bolivia, en Argentina volvieron con un gobierno de izquierda, con Kirchner. En Brasil todo lo contrario, con Bolsonaro.
Lula entonces, saliendo del bote.
Lula saliendo de la cárcel. Entonces están pasando muchas cosas y cada vez más rápido.
Que Lula tuiteó ahí de apoyo a...
Sí, claro, porque Evo Morales. Sí, claro, sigue siendo alguien que se identifica con la izquierda.
Parte de la pijamada.
Sí. Sobre... Ya en concreto sobre Bolivia, solo espero que los próximos días puedan, bajo un orden y con toda la civilidad posible, pues elegir a un nuevo líder, y ojalá que no sea el ejército quien tome ese papel, porque no puede ser el ejército quienes dicten la voluntad de los ciudadanos al respecto de quienes los van a gobernar, porque ya vimos lo que pasó en el siglo pasado en Argentina con Videla, en los 70s, 80s, en República Dominicana con Leonidas Trujillo, en Chile con Augusto Pinochet, o con gobiernos autoritarios como el México del siglo pasado, los últimos, bueno, del 30 al 2000, cuando sucede la alternancia democrática. Entonces, ojalá que Bolivia pueda elegir un nuevo gobernante y que todo se desarrolle en orden, de manera cívica, sin vidas humanas que lamentar. Y pues lo mejor para Bolivia. Yo solo quisiera cerrar con la frase con la que empecé y otra, para a manera de contraste. Al principio yo decía que Kissinger, una de sus citas era que el poder es el afrodisíaco más potente. Si nos vamos con la filosofía oriental, Lao Tse, el fundador del taoísmo, decía: quien conquista a otros es fuerte, pero quien se conquista a sí mismo es poderoso. Hay que hacer lo posible para evitar esas tentaciones de eternizarse en el poder.
Chava, tus últimos pensamientos.
Yo creo, yo me iría con: formen su pensamiento crítico, infórmense bien, y sobre todo no se dejen llevar por el sueño dorado. Porque hace rato algo que me llamó mucho la atención, que mencionaba Amado y mencionó Andrea, es: al principio todo estuvo bonito, ¿no? Al principio todo iba subiendo. Y ese es un patrón de comportamiento en todas estas personalidades que entran al poder. Llegan, Castro mejoró las cosas, Porfirio Díaz mejoró las cosas, Chávez mejoró las cosas, todos al principio mejoraron. Te sorprendiste hace poco por el nivel de aprobación que tiene AMLO ahorita. Chávez lo seguía teniendo. Toda esta gente ha vendido un sueño dorado y lo ha cumplido al principio. No se dejen llevar y esperen a largo plazo, y no dejen de exigir esos resultados. Recuerden que como pueblo sí tenemos poder.
Buenísimo. Andy, muchas gracias. Bienvenida, que no sea la última vez. ¿Con qué palabras, con qué pensamientos nos dejarías ya para culminar este episodio?
Pues me voy a despedir tal vez con dos mensajes. Uno, empezando como para mi propio país, con las esperanzas de lo que esperamos para el futuro de Bolivia. He visto, después de todo este proceso, ciudadanos muy conscientes de el poder que tienen sus acciones, y espero que eso nos lleve a una Bolivia mucho más participativa, pero también una Bolivia más inclusiva, una Bolivia que entienda que en la diversidad que tiene, y en como la conversación de esa diversidad, y en que esa diversidad se empodere, es donde verdaderamente vamos a encontrar una Bolivia más próspera para todos, pero en democracia y en libertad para todos también. Y para el público en general, otra vez, un llamado a que de verdad indaguemos, a que de verdad nos pongamos a leer un poquito, a conocer un poquito, a preguntar un poquito, antes de emitir juicios sobre cualquier tema solamente porque es el hashtag en tendencia o porque es lo que más se ve, ¿no? Y creo que voy a cerrar una vez más con algo que decía previamente, y es, de verdad, sí me asusta un poco pensar que podemos llegar a vivir en un mundo donde las ideologías políticas pueden sobrepasar la democracia, la ética y la transparencia en las sociedades. Entonces, creo que tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Y gracias, gracias por la invitación.
No, bienvenido, Chava, ¿ibas a decir algo?
Sí, bien rápido, pues con lo que tú decías, creo que es importante mandarle un abrazote, ¿no?, a todos nuestros hermanos y amigos en Bolivia. Esperemos que se resuelva pronto todo esto y se resuelva pacíficamente. Y para Evo Morales, espero que tu avión venga botando más que una lavadora de 1980.
Oye, pues muchas gracias. Este fue el episodio de Un Supe sobre Bolivia y hasta la próxima.